Tenemos aquí en estudio la presencia del senador Luis Lacalle Pou, el líder del sector Todos. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Buen día. Gracias por invitarme. Estrenando el raid de medios que vamos a tener esta semana.
Intensa actividad el fin de semana en Trinidad, Departamento de Flores, Congreso del sector Todos, presentación de lo que son las líneas programáticas, por lo menos primarias, para la próxima campaña.
Está muy bueno señalar que son líneas programáticas y si son primarias. Nosotros hace 4 meses, 5 meses, establecimos un orden programático y una cronología. ¿Qué dijimos? Primero, nos juntamos en 22 grupos, más de 400 hombres y mujeres, a diseñar el futuro programa de gobierno, que tiene una primer parada, una primera escala, que son las bases, las líneas programáticas, que las presentamos ayer en Flores. Es un documento de 70 páginas, que pretende decir claramente a dónde vamos, que pretende decir claramente a dónde no vamos, y que empieza a desandar, a desarrollar un camino que sobre fin de marzo, principio de abril, me atrevo a decir más principio de abril, va a tener un programa de gobierno, una agenda de gobierno con las medidas puntuales en cada ámbito. En el medio, y es la parte que no se ve porque el fin de semana fue intenso, cierto, pero todo el trabajo que se viene haciendo, aparte de intenso, fue muy lindo. Además del funcionamiento de estos 22 grupos, 8 técnicos, 9 técnicos que fueron alternando, salieron por el país durante varios meses, 3 meses, 2 meses y medio, a reunirse con las fuerzas vivas. Iban Artigas y se reunían desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde con espacios de media hora, con distintos grupos organizados, con la sociedad civil, con vecinos que querían decir cosas. Se terminaba en un cabildo abierto, donde todo el mundo tenía 3 minutos para decir cuál era su problema y cuál era la posible solución. Y fueron confeccionando, armonizando, entrelazando la academia, lo técnico, con el problema, con la situación puntual de cada lugar. ¿Por qué era importante, Gabriel y Raúl? Porque una cosa es hablar de seguridad en un barrio de Montevideo y otra cosa es hablar de seguridad en Río Branco. Una cosa es hablar de vivienda en Sauce, en Canelones, que en el pueblo del Oro en 33. Entonces uno va confeccionando la geografía humana, que es la más importante, que es la que se inserta de alguna manera en la geografía política nacional. Así que un fin de semana que terminamos una etapa y empezamos otra.
Para entrar al programa. Al programa no, la línea programática. ¿No?
Hay una confusión, viste, que la vamos a tener que explicar todo el tiempo.
No, algunos, pero claro, eso son aspiraciones que después van a aterrizar.
Algunos ya dicen, pero esto es el programa. No, al revés. Está bueno que haya sido la primera pregunta. No es el programa de gobierno, son líneas programáticas que obviamente pasa de lo filosófico, de lo político, a algún esbozo de caminos puntuales, claro. Tampoco es tan abstracto.
Y entremos por la seguridad, ¿no? Claro. Hay una parte que dice, hay una segunda línea, bueno, que consiste en una reorganización profunda de la policía. En particular, hay que devolver a las comisarías su papel como unidades operativas básicas, generadoras de información desde el territorio y constructoras de vínculos con la población. Haber debilitado a las comisarías fue uno de los grandes errores de la actual política de seguridad. Sobre eso te quería decir una cosa y preguntar otra.
Obviamente.
Decirte que, sabes que yo hice un trabajo ya hace un tiempo viendo cómo los gobiernos manejaban la organización de la policía desde la recuperación democrática para acá. Y le hicieron de todo, ¿viste? La centralizaron, la descentralizaron, la volvieron a centralizar. O sea, fueron para atrás y para adelante. Digamos que esta situación del peso de las comisarías ya no es nuevo, ya tuvo esta organización la policía. Las cifras de delitos no mejoraron como sabemos que viene pasando desde hace 30 años. Pero además hay un factor que no aparece mencionado ahí cuando se refieren a la policía, que es el tema de la corrupción policial, ¿no? Y que esta organización policial que están proponiendo ustedes fomentaba la corrupción. ¿Lo tuvieron en cuenta?
¿Eso es una afirmación o una pregunta?
Es una constatación de estudios que se hicieron en función de cómo era la corrupción, cómo era el funcionamiento cuando se empezaron a tratar de limpiar el vínculo o esa autonomía que tenían las comisarías, donde estaban un poco alejados de los controles, ¿no? Los jefes de zona también se metían en la parte fea, digamos, del funcionamiento. No lo tienen en cuenta, no te parece que sea así. ¿Han estudiado que cómo funcionó cuando las comisarías tenían mucho más poder del que tienen ahora?
No voy a sacarme el lazo con la pezuña, pero quiero ir un poquito más atrás en la inspiración de este documento, para justamente contestar lo que tú me preguntabas o afirmás. Hablamos de un gobierno para evolucionar. Y un gobierno para evolucionar significa pensar en el futuro. Es muy difícil o es imposible hablar del futuro volviendo al pasado. Es artificial, es imposible. O sea, restaurar, recuperar, llover sobre mojado es al santo botón. Evaluar las políticas que se llevaron adelante en los últimos años necesariamente, o para no repetir errores, o para de alguna manera insistir en aciertos. Por eso ese paneo que hiciste por la historia es bienvenido, pero no está en recuperar, restaurar ni volver. Y tampoco está en borrar todo lo hecho. Yo creo que el tema, por ejemplo, de la policía científica ha sido un gran avance. Un gran avance. No solo por lo que me dijeron, sino porque la conozco. Yo creo que hay una densidad de policías por habitante importantísima y más que suficiente, más que el resto de América Latina. La policía, yo que conozco un poco de armas, te digo que está mejor armada que nunca. Desde la gente que común, que pasó del 38 de 5 tiros a una Glock de 16+1 de polímero. Cuando vas a la Guardia Nacional, tienen .223, armamento de guerra, tiran con un francotirador de .50, tienen un plantar canino de perros, tienen una brigada antiexplosivos. O sea, yo no voy a decir que está todo mal hecho. No voy a decir que hay que desandar ese camino. Al revés, hay herramientas. Justamente hablamos de evolucionar, Gabriel. Segundo, hablar de que un sistema genera corrupción me parece errarle el bizcochazo. Porque lo que genera corrupción son las malas personas. Las personas que están dispuestas a corromperse, no el sistema. Obviamente que uno no puede ser tan ingenuo que descartar sistemas de control y de contralor. Yo creo, y estoy convencido, que el destinatario último de todas las políticas públicas, de todas las políticas que lleva adelante un gobierno, es la persona, es el individuo, es el vecino. Y la regionalización que llevó adelante este gobierno, para mí es un error. Estoy convencido que despersonalizó la relación agente-ciudadano. Creo que haber de alguna manera debilitado fuertemente, casi desaparecido, la policía comunitaria es un error garrafal. Creo que hay que tener ese referente ya no solo ante el ciudadano, sino ante sus subalternos, que tenga un grupo específico de funcionamiento y un número de agentes que pueda establecer en el territorio. En la policía moderna o en la práctica de seguridad moderna, 80% inteligencia, 20% músculo. Antes uno, cuando iba al delito, ¿por qué las rayas y por qué todas esas cosas? Porque no había la capacidad de focalizar donde se estaba cometiendo el delito. Entonces era mucho más al voleo, por lo que mecanismos de información que recibía inteligencia eran mucho más pedestres que lo que son ahora. Ahora está tecnificado. Entonces por eso la investigación en la acción policial tiene un rol fundamental. Hay que centralizar mejor esa parte de la policía, y después el 20% del músculo se hace desde la comisaría, desde la seccional, desde el comisario con ese número de agentes, apoyado por qué, apoyado por grupos de élite, por ejemplo la Guardia Nacional, por ejemplo el PADO. El PADO, desde mi punto de vista, es una buena herramienta mal utilizada. ¿Por qué? Porque tiene que ser de actuación aleatoria. Si vos sabés que el PADO va a estar toda la semana en 8 de octubre y propio, y te dedicas al delito, esa semana no pasas por 8 de octubre y propios. Ahora, si el PADO con ese tiene el factor sorpresa y de distribución y planteo táctico aleatorio, estamos hablando de
otra cosa. Pero vos viste cómo funciona el PADO, que funciona en base a un programa que le compraron al Reino Unido sobre cómo el delito se va corriendo y lo van adaptando según el... Pero hay muchísima cosa para hablar sobre esto. Te quiero hacer una frase que hay en el documento que dice: se trata de un tema demasiado delicado como para convertirlo en campo de batalla electoral. ¿Te acordás de esa frase?
Sí, obvio.
está bien.
Uno la, la seguridad.
Uno la lee así y después de hablar de esto uno puede decir, pa, el tema seguridad es lo bastante delicado como para convertirlo en campo de batalla electoral. Sin embargo, no está vinculado a eso la frase. La frase está vinculada a la seguridad social, a los a los proyectos que ustedes tienen sobre seguridad social. ¿Por qué esta frase no podría estar aplicada a la seguridad pública?
Podría estar en todo. Ahora, en realidad, es una frase de coyuntura. ¿Por qué? Porque habrás visto en estos últimos tiempos que se empieza a hablar del todo el tema de jubilatorio, de la edad de jubilarse, de la jubilación mínima, de la tasa de reemplazo, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo en el país. Es más, cuando se procedió a la última reforma de la seguridad social, se actuó de la misma manera. Se actuó convocando técnicos, se actuó convocando a la academia, se actuó convocando a la gente que conoce y tiene expertise en el tema, y se trató de armonizar un sistema para que todos estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque si hay algo que no tiene la seguridad social es coyuntura. Puede tener coyuntura en los números, ¿verdad? En los balances. Ahora, estamos hablando de una práctica de tracto sucesivo. Estamos hablando de muchos años.
También es una forma de no decir lo que decía acá Pedro Bordaberry, de que habría que los partidos tenían que ser frontales y decir, hay que hacer una reforma de la seguridad social porque si no nos vamos a una crisis.
Pero estás equivocado, Ariel, porque yo ya dije lo que pienso que hay que hacer. Ahora, yo te he escuchado hablar a ti, como a Raúl, como a todo el mundo, de políticas nacionales, políticas de Estado. Y si hay algo que requiere una política nacional o política de Estado, es esto. Estoy hablando por el largo plazo que llevan estos procesos para consolidarse. Esto no es la seguridad pública, no es ni siquiera, aunque sería más parecido el tema educativo, que uno puede rápidamente generar resultados en la población. Esto, por su solo esquema y su forma de funcionamiento y de financiamiento, requiere de largos plazos. Entonces, que cada uno de los técnicos, que hay muchos, evalúe el sistema, que después pase por un apoyo político, para mí es fundamental. Yo ya dije cuál es mi punto de vista. Yo dije que no podemos revisar la edad de jubilación obligatoriamente, que sí podemos generar estímulos para que se jubilen a más edad, generar estímulos, que tenemos que establecer lo que se ha hecho en otros países del mundo, que la gente que se jubila y quiere, pueda seguir en el mercado laboral cobrando su jubilación y aportando nuevamente, cobrando su sueldo y aportando nuevamente a la caja, que los nuevos trabajadores seguramente por la expectativa de vida debamos rever el tema jubilatorio. Hay un sinnúmero de factores. Tenemos que hablar de tasa de reemplazo y de edad de jubilación. Esa es una ecuación necesaria. Y por eso lo que digo, y suscribo esa frase, que no debería ser un campo de batalla electoral.
Y la calle, en el punto 4 del documento, se titula Prioridad a lo social. ¿Hacia dónde apuntan? Porque desde el oficialismo, desde el Frente Amplio, desde el PIT-CNT, se cuestiona cuáles son las prioridades sociales que tiene el Partido Nacional. Siempre se intenta erosionar la preocupación que se tiene sobre ese tema.
Hay un discurso panfletario, evidente, básicamente de los que no quieren discutir.
Si quiere le agrego para tener contundencia en lo que tiene que ver. Lo que dijo el diputado Alejandro Sánchez en el homenaje al Che Guevara el pasado viernes, en un momento dice, es que el Frente Conservador viene nuevamente por robarnos nuestro futuro, y eso no lo podemos permitir. Nosotros somos el futuro, ellos son el pasado, la restauración, ellos son el odio, nosotros somos la esperanza del futuro, y para eso hay que juntarnos, unir en definitiva a las diferentes expresiones del pueblo, porque vienen por los derechos de todos, y eso implica organizarse, dijo Sánchez el viernes.
Lindo ambiente de campaña general. No, por eso cosa, digo, ¿no?
Me hizo acordar un diputado
Alejandro Sánchez.
Bueno, yo no voy a opinar lo que dice Alejandro Sánchez.
No, bueno, pero la restauración conservadora es lo que siempre se dice, cuando se mira hacia la oposición.
Que yo lo que creo, no voy a hablar de Sánchez porque la verdad que
Conceptualmente,
pero no lo ha dicho solo Sánchez, lo ha dicho gente importante además. Están nerviosos de soltar la teta. Entonces, como no quieren soltar la teta, porque no entienden que la alternancia del gobierno es una cosa buena y sana, y que no puede ser tan traumático el cambio de gobierno, Y ojo, lo decimos ahora como lo debemos decir si nos toca ser gobierno y tiene que haber una alternancia. Me parece que es sano para la democracia. Empiezan a abrir la jaula de los cucos y no quieren ni discutir. Porque lo que habría que preguntarle hoy al Frente Amplio, ¿tá?, con ese discurso, en paralelo, están cortando planes de Linda a aquella gente más vulnerable. ¿Tá? Se duplicó la cantidad de gente en situación de calle en Uruguay, bajo un gobierno del Frente Amplio, con una economía como nunca tuvieron. Hay más de 160.000 uruguayos viviendo en condiciones indignas en asentamiento. ¿Y dónde está la sensibilidad social?
Vos llevaste...
Yo digo que gente de odio, yo digo que gente que genera división, que no le interesa al pueblo. ¿Cómo va a decir eso? Me parece que tenemos que ser sensatos. Si así es la manera de abordar una campaña electoral, por quien sea, creo que le estamos borrando el bizcochazo. Qué lindo sería tener una campaña de discusión de ideas. Yo me presto para esa.
¿Lleva la frase 100, de que 120. Las transferencias económicas son para los vagos? O sea, ¿vos creés en las transferencias sociales sin necesidad de pedir nada a cambio como hacen los países desarrollados?
Te contesto suponiendo, porque aparte parte de la base de una persona inteligente y que conoces de la historia nacional. Las transferencias económicas en nuestro país son más viejas que el agujero del mate. Son más viejas que el agujero del mate. Transferencias económicas y transferencias alimentarias. Yo creo que hay que tener respeto por los uruguayos primero. Cuando venimos enfrente a un micrófono, en una radio, en una tele o en un acto, hay que tener respeto. Por eso los debates van a ser tan buenos. Porque podemos intercambiar sin entrar en discursos ya agraviantes para la opinión pública. Nunca se discutió en nuestro país si la transferencia debía venir acompañado de un esfuerzo, no, porque era algo natural. Porque era algo natural. La gente que recibía transferencia no se echaba la que podía en un sillón a esperarla. Entonces hay distintos grados de transferencia y hay distintas situaciones de nuestros compatriotas. Hay gente, vamos a un caso extremo, que está enferma, que está postrada. Esa persona va a recibir toda la asistencia posible y más que los demás, y no puede exigírsele nada a cambio.
¿A eso apunta lo de prioridad a lo social?
Hay algunos uruguayos, hoy, que por más que se le exija, no pueden. Y después le voy a decir, para mí, lo más importante, que es el motor de la voluntad, el motor de querer superarse. Yo decía ayer en mi discurso, fíjense, y me corro un poquito, aunque para mí esto es de índole netamente social. ¿Quién debería de reclamar o quién debería de pedir más educación como herramienta de superación? Los que más la necesitan, ¿verdad? Ahora, el que no conoce ese instrumento, el que no lo conoce, no lo exige, no lo reclama. El que lo conoce, ¿tá?, pero desconoce el efecto superador que tiene, tampoco lo reclama. Y te voy a poner un ejemplo para que se entienda, lo quiero bajar. Si un chiquilín hoy, mañana, se levanta a estudiar temprano, ¿tá?, sale de un hogar complejo, no solo en lo familiar, sino en lo habitacional, o al revés, no solo en lo habitacional, sino en lo familiar. La está remando y los padres le insisten que vaya a tercero liceo. Y él está techado en su vida. Él sabe que si sigue estudiando, difícilmente logre superar su aspiración laboral. Uh-huh. Entonces, si no le prendemos una vela, una linterna, un faro al final del camino, ¿para qué se va a forzar?
Pero, por ejemplo, ahí está. Yo te pongo el ejemplo concreto, lo ha puesto Petita acá, ¿no? Cuando contó que había un muchacho que su abuelo había sido chorro y había estado preso, su padre había sido chorro y había estado preso, y él había sido chorro y estaba preso. Los hijos de esa persona, ¿no? Pueden ser adolescentes, en fin. ¿Vos le quitarías la transferencia social si no hacen nada? Sí, un tipo que no tiene la cultura del laburo porque toda su familia fue chorra, ¿qué hacemos con eso?
Gabriel, ¿por qué partís de la base que yo le voy a sacar algo a alguien?
No, te estoy preguntando.
¿Pero por qué partís de esa base? ¿Pero viene un frentista y vos le preguntás eso acá?
Obvio.
No se lo preguntás. No.
¿Y por qué no te lo
preguntás? Porque no, porque justamente...
Está en discusión en el Frente Amplio esto. O sea, no, a ver, pero... este tema de las políticas sociales, hay gente del Frente Amplio que empezó a cuestionarla.
Ah, bueno, pero una cosa es cuestionar, como nosotros hemos dicho al principio, Por ejemplo.
Aparte, yo le pregunto todo a todos y vos sabés muy bien eso.
Igual no vine a pelearme.
Y bueno, mañana está, no me voy a entonces pelear. No me pelees.
No te pongas mal. El tema es así, tiene que haber una política de estímulos a la superación, obviamente, que pasa por ahí. Y hablar de ese ejemplo, que puede ser sin nombre, pero tiene nombre, porque hay esos ejemplos en nuestro país, primero es justamente estigmatizar a esa persona. Yo los invito a escuchar la ponencia de Pablo Bartol de este fin de semana, el sábado en el Congreso de nuestro sector, los invito.
Es el de jubilar, ¿no?
No, de Los Pinos.
Los Pinos.
Ahí hay luz, ahí hay transformación. Y yo te puedo llevar a gente que yo frecuento, al Grillo, y te puede contar su historia, como gente de otros lugares que tiene una vida vinculada desde chiquito y de joven a la delincuencia, y salieron de la delincuencia. Y no solo salen ellos de la delincuencia, sino que ellos son un ejemplo vivo de transmisión y de ayuda a aquellos que han salido. Entonces, la política debe ser de estímulos. Y te digo más, vayamos a la pregunta esa, blanco-negro que se me hace. ¿Alguien cree que a una persona que durante muchos años se le dieron transferencias sin exigirlo, sin impulsarlo, o sin estimularlo a que se supere, cortándole de un día para el otro la transferencia le vamos a hacer un favor? Al revés, lo estamos empujando al precipicio. Entonces, creer que uno es malintencionado, como piensan algunos legisladores o dirigentes frentistas que dividen, que siempre el odio, está mal, porque yo no puedo partir de la base que el gobierno está malintencionado. Puedo decir que se equivocó y puedo decir que está mal inspirado en el sentido de una ideología, pero no creer que somos gente que siembra odio. Me parece que si arrancamos así en una campaña que ni siquiera subió todavía la temperatura, no vamos por buen camino. No por nosotros, yo voy a contar hasta 120 cada vez que se me diga eso. Creo que no le hace bien a la ciudadanía.
Llega a la oficina más informado. Informativo Sarandí, a las 7 horas. Más completo, más informativo.
Seguimos dialogando con el senador Luis Lacalle Pou a raíz de lo que fue la presentación de las líneas programáticas preliminares en Trinidad, sobre el sector todos.
Recién hablábamos de la virulencia que ya se empieza a vislumbrar, ¿no? Yo creo que además en esta campaña está sazonada por el tema de las redes sociales, que cobraron muchísima más fuerza y el insulto está a la orden del día. Yo sé de que algún dirigente político importante de otro partido conversó contigo el tema de que una cosa que se te tira en la oposición a vos, o a algunos de la oposición, es ser un cajetilla, ¿no? O sea, ser representar todo lo que, bueno, Mujica, por ejemplo, no representa. Y que se político te aconsejó a vos que asumas vos el tema y que lo plantees y lo exorcices vos el asunto. ¿Es un asunto que te preocupa o no? ¿O cae dentro de estos insultos que estamos hablando de la campaña?
El éxito de un dirigente político no se mide en el espejo propio, se mide en el espejo de la gente, o sea, la gestión de un político. Al mismo tiempo, para obtener el medio del poder, o el poder como medio, necesitas de la aceptación mayoritaria de la gente, la mitad más uno de los uruguayos en el sistema electoral moderno. Todo lo que de alguna manera distorsione, obviamente que perjudica. Hay elementos que ni yo puedo cambiar ni quiero, en el sentido de yo soy lo que soy. Soy una creación de una familia, de una educación, de una forma de vida, de mis propias experiencias. Gabriel, el que tenga como obstáculo donde el apellido de uno, donde nació, bueno, es un obstáculo objetivo. El prejuicio es justamente lo que dice la palabra, es antes de tener un juicio. O sea, antes de una aproximación a la persona, antes de conocerla, yo ya le pongo una barrera. Obviamente que el trabajo que uno tiene que tener es bajar esa barrera y que te conozcan. Te pueden conocer y decir, bueno, mira, yo sostengo lo que pensaba antes, la verdad que este loco no vale la pena. O capaz dice, mira, no era tan. Lo que uno, eso es para el ciudadano común. Yo ya digo que sobre Luis Lacalle Pou yo tendría el mismo prejuicio. si fuera prejuicioso, que a veces en cierto sentido somos, yo capaz que tendría el mismo prejuicio. Entonces yo no culpo a la gente. Lo que sí uno responsabiliza al dirigente político, el que tiene otro tipo de responsabilidades sociales y nacionales, que es, no entremos en la boba.
Que usa, o sea, ese argumento como pero, elemento
pero
de debate.
Pero es tan simple y tan bajo o tan poco que uno dice, ¿cómo voy a discutir esto? ¿Cómo voy a discutir esto? Y es más, si alguien cree que eso tiene que ser cambiado, yo no lo puedo cambiar, así que no me va a poder votar.
Luis, ¿cuál va a ser el escenario económico a partir del 1 de marzo de 2020? Hoy en Economía y Mercado del País hay un artículo de Javier de Aedo que dice, ¿habrá ajuste fiscal en 2020 o será antes? Y la columna de Isaac Alfie dice, la necesaria corrección debe ser por los egresos. ¿Cuál es el escenario que ustedes plantean en términos económicos para la implementación de un programa que tiene aspectos importantes, ¿no? En
yo lo
que
le
tiene que
ver firmo con... abajo del artículo de Isaac Alfie, o por lo menos del titular.
Y la necesaria corrección.
Azucena lo viene diciendo. Azucena Arbeleche lo viene diciendo. Hay muchos economistas que están hablando de aumentar tarifa, base impositiva, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, no solo no sería necesario, aunque todavía no terminó este gobierno y no vimos los números finales, sino que creo que aumentar tarifas y aumentar impuestos sería contraproducente. ¿Por qué? Y lo explico con un ejemplo que se me ocurrió el otro día, que son los dos motores. Un país tiene dos motores que regulan según momentos históricos de distinta manera o tiran según momentos históricos de distinta manera. El motor público o el motor privado. El motor privado utiliza combustible propio. El motor público utiliza el combustible del sector privado. Uh-huh. O sea, vía tarifas, vía impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, si el motor privado, que está utilizando combustible propio, además tiene que bypassearle al motor público, y si todos son contestes, de que hay que, de alguna manera, regular el motor público, y no regularlo por donde está la asistencia social, sino regularlo justamente por donde debe ser, que es el mal gasto, que es la no evaluación de los proyectos, la duplicación de funciones, los cargos públicos, las vacantes, etcétera, etcétera. Si nosotros regulamos o le sacamos potencia a ese motor público en lo superficial, no le podemos sacar potencia al privado porque se queda el barco. Al revés, yo creo que el esfuerzo en la austeridad y en el ahorro tiene que estar dividido, obviamente no en partes iguales, en matar déficit, que es fundamental, y al mismo tiempo en soltar amarras al que hace andar el país, que es el motor privado. Básicamente, si hoy yo le digo que le va a bajar los impuestos, le estoy mintiendo. Si yo empiezo una campaña y digo, mire que le vamos a bajar los impuestos, le estoy mintiendo. Sí que vamos rumbo, como dice estas líneas programáticas, a impuestos que no atenten contra la producción, que no atenten contra el desarrollo. Impuestos que no generen más primarización de la economía. ¿Qué estoy diciendo? Es que no sea lo mismo vender un tronco que vender un mueble, para poner un ejemplo. Ahora, donde tenemos que aflojarle al sector privado es básicamente en los que elevan todos los costos nacionales. Desde la producción hasta el consumo final, que son los combustibles y las tarifas. Dicho sea de paso, las tarifas, según los servicios técnicos de la UTE, hace mucho tiempo que vienen diciendo no solo que no hay que aumentarlas, sino que se pueden bajar hasta un 7%, y los combustibles, si uno mira la vuelta a la región, estamos por encima del 30% y pico más caro que cualquiera de los países.
Entonces, pero parece difícil, con un déficit del 4 parece difícil.
Bueno, por eso yo estoy diciendo, vamos a ver hasta dónde uno puede bajar el motor público sin afectar lo necesario el motor público, de lo que estábamos hablando hace unos instantes, y cuánto de eso volcaremos a déficit, a matar déficit, y cuánto de eso volcaremos a estimular el Uruguay que hace andar el país.
Pero con esa información, digamos, la van a tener procesada, digamos, como para que vos en la campaña electoral puedas decir, asegurar de que no va a haber más impuestos para la gente.
Básicamente esa información ya la tenemos medianamente procesada. Faltan 503 días de gobierno, o sea, todavía falta mucho. No sabemos cómo va a ser la conducta fiscal en estos tiempos que vienen. O sea, hoy yo les dije lo del principio, es aumentar impuestos no solo no es necesario hoy, sino que es contraproducente. Desde mi punto de vista, el aumento de tarifas y el aumento de impuestos... voy a pararme arriba una frase de las pocas verdades que ha dicho Astori últimamente, es que la capacidad contributiva de los uruguayos no aguanta más. Si yo me paro arriba de esa frase, que creo que es cierta, aplicarle más precio, más tarifa y más impuesto generaría efectos recesivos en aquellos que producen el país.
La llave está, lo dice Javier de Aedo y lo hemos comentado varias veces, presupuesto base cero en el presupuesto nacional. Hay, digamos, una decisión de cómo procesar el presupuesto nacional que tan gravitante es en la economía nacional.
Sí, pero obviamente. Ahora, fíjese lo que le va a pasar al próximo gobierno. El próximo gobierno, todo su primer año, se maneja con la rendición de cuentas que acabamos de votar. O sea, no hay presupuesto en el primer año de un gobierno.
No hay presupuesto nuevo.
El presupuesto del gobierno que entra está sobre fin del 2020. Uh-huh. Entonces, nos lleva a un tema político, si será importante la transición.
Hablando de candidaturas, sí. El hecho de que un candidato, no recuerdo quién fue, si fue Aznábar o alguien que lo dijo acá, el hecho de que un candidato ponga una mujer como candidata a la vice, por ejemplo,
fue Nacho Aznábar, me parece.
Arrastra a los demás candidatos a sentir el peso de que tener que poner también una mujer como candidata a vice.
No sé si condiciona, uh-huh, algún efecto debería tener. Yo creo que el efecto es mucho más de una, quizá una sensación popular que del establishment político. Ahora, ¿cuál es la disyuntiva que como dirigente político tenés? El momento, vamos a suponer que ahí me va bien, que nos va bien como grupo y que somos los preferidos en la interna, que falta mucho y no hay nada dicho. Supongamos que tenemos la suerte de que la gente nos dé la confianza. En el momento de elegir un vicepresidente, ¿qué evaluás? ¿Evaluás el género? Puede ser. Evaluás el peso político, obviamente. Evaluás el respaldo electoral, por supuesto. Entonces hay una combinación. Ah, perdón.
Las capacidades.
Perdón, sí, discúlpame. Y después evaluás. ¿Va a ser buen vicepresidente? ¿Por qué? El vicepresidente de la República en el periodo que viene va a tener un laburo chino. Le diría que va a trabajar igual que el presidente de la República. Va a tener que tener capacidad negociadora, conocimiento jurídico, muchísima paciencia, buen humor y estar sentado 24 horas, 7 días a la semana en el Parlamento tratando de lograr acuerdos, porque no va a ser fácil.
¿Cuándo se tejen las alianzas, digamos, de lo que sería toda la oposición? ¿Antes de la primera vuelta o entre la primera y la segunda? Usted habló de alianza de 3-4 partidos.
Eso es una evolución de la política nacional. El próximo gobierno, uno aspira a que esté representado más que los partidos fundacionales. Yo creo que es necesario y es bueno. Uh-huh. Es necesario y es bueno. Uno puede pensar en 4 hasta 5 partidos según algunas leyes puntuales, algunos temas puntuales, pero por lo menos 4 partidos políticos que integren el gobierno, que integren la coalición.
¿Qué significa que ministros?
Sí, ahí está, sí, específicamente el Poder Ejecutivo. Ahora, en esta aproximación, tenemos 2 decisiones para tomar. Y en esto hay mucha ansiedad, y yo entiendo a algunos dirigentes políticos que están apurados en este sentido, pero hay que ser muy precavidos y muy respetuosos. Si yo quiero tener socios en el futuro, tengo que empezar por respetarlos. Y entre otras cosas, tengo que respetar sus tiempos. Y el Partido Nacional más que nadie. Porque si pretende ser quien encabece este nuevo gobierno, tiene que saber que sus socios tienen sus tiempos. Entonces, ¿la decisión cuál es? ¿Llegar rápido y solo o llegar un poquito más lento y juntos? Entonces dependerá no de los tiempos del Partido Nacional, depende de los tiempos de los otros partidos. Y los otros partidos, fíjense el momento que estamos viviendo, están en plena conformación ya no solo de su candidatura. El Partido Colorado está en plena conformación de su candidatura. El Partido Independiente está en plena conformación de su estructura partidaria, ya ni siquiera de su candidatura. Entonces yo puedo meterme en el medio, tocarle la puerta y decir, che muchachos, vamos, apúrense que tenemos que acordar. No, tengo que ser respetuoso. Lo que uno puede dar la señal es, nosotros estamos preparados para avanzar. Avanzaremos cuando el resto esté preparado. Y aparte otra cosa, vamos a competir. Entonces, vamos a no tratar de imponer temas artificiales a una realidad que cada uno va a querer ser, que tener más peso político. Y después de ese peso político, acordar civilizadamente.
Senador Luis Lacalle Pou, gracias por habernos acompañado. Muy amable.
A la orden, gracias a ustedes.